Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 20 de junio de 2016, estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para hablar acerca de otra edición de Raw, esta la posterior a Money in the Bank. Tenemos nuevo campeón mundial, hemos visto ya el camino que se va preparando hacia Battleground, cosas interesantes para comentar como siempre, y como digo está por aquí Fede. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar acá al otro día ya después de Money in the Bank. Eso es lo que tienen de bueno los pay-per-views que tenemos. Bueno, por lo menos yo tengo participación pegadito acá en Arras de Lona, domingo y lunes. Y un Raw que estuvo bastante interesante, al menos en cuanto a las historias. Como te decía antes de salir al aire, cuando uno asume que en Raw no va a haber grandes combates, que va a haber como mucho dos aceptables por lo general, y no más que eso, no se la pasa tan mal porque entiende que no está ahí la cuestión en los combates justamente, y cuando tiene historias, cuando avanzan las cosas y cuando hay regresos y hay algún anuncio importante como hubo hoy, se pasan bien las 3 horas, cosa que casi nunca sucede, así que vamos a analizar poco a poco el programa de hoy.
Sí, estoy de acuerdo contigo. No fue un show espectacular, pero tuvo anuncios importantes, tuvo lo suyo, no fue aburrido, al menos eso podemos decir. Y eso le hace tener una nota positiva, creo yo. Y una buena experiencia viendo este Raw ya de cara a Battleground. Creo que hemos empezado bien el camino a ese pay-per-view.
Sí, totalmente. Ayer comentábamos eso de que quedábamos con expectativas para ver el show de hoy y ver cómo se encaraba este camino a Battleground, que, bueno, empezó fuerte, como vimos ahora en los últimos minutos del Raw.
Vamos de una vez porque hay muchos detalles que considerar aquí en este programa. Se muestra a Dean Ambrose llegando a la arena en un taxi, ¿no? Tiene que detenerlo antes de que se vaya porque casi se le olvida el título adentro. Y Dean Ambrose sale al ring para hacer una promo. El público lo recibe con una gran ovación. Hay un cántico de "te lo mereces". Dice que fue una larga noche la de anoche en Las Vegas, y eso que no recuerda gran parte. Lo atacó un perro, se peleó con la seguridad en un bar. Y lo más importante, por supuesto, ganó el título mundial. Sobre Seth Rollins dice que lo golpeó el karma. Dice que el trabajo duro termina dando frutos. Rollins dice que es The Man. Roman dice que es The Guy. Así que él tal vez podría ser The Dude. La gente corea Dude. Roman Reigns aparece bañado en abucheos. Roman dice que Money in the Bank no fue su noche. Y felicita a Ambrose. La gente abuchea furiosamente la felicitación. Le corean que no puede luchar. Roman en un momento les pide que se callen y le dejen hablar. Quiere su revancha, dice, pero Seth Rollins aparece. Dice que volvió para recuperar su título y le jugaron sucio luego de haber ganado limpiamente. También quiere su revancha. Roman y Rollins se encaran y Shane aparece. Felicita a Ambrose. Dice que Roman y Rollins deberían tener un combate para determinar al retador. Rollins dice que ya hubo combate anoche y que Stephanie no estaría de acuerdo con su idea. Shane habla con una Stephanie imaginaria, ¿no? Porque la real no está, al parecer. Y dice que Stephanie está de acuerdo. Así que tendremos Roman contra Rollins esta noche.
Una gran apertura, un tremendo recibimiento para Dean Ambrose, como era de esperar, y abucheos para Roman Reigns, como era de esperarse también. Y lo que me gustó esta vez, de ver a los tres en el ring una vez más, en una promo, me refiero a los X-Shield, es que esta vez creo que Roman no desentonó tanto como fue en el Asylum, en el Ambrose Asylum que tuvieron la otra semana antes de Money in the Bank, que yo había dicho que, o por lo menos así lo había visto yo, ¿no? Que Dean Ambrose había hecho una gran conducción, Rollins había hecho una buena promo, y Roman Reigns, ¿te acordás que fue aquella que hablaba abajo y no se entendía lo que había dicho y demás? Uh-huh. Esta vez me parece que tuvo un poco de lo que nosotros casi siempre esperamos de Roman Reigns, que es esa cosa, esa actitud un poco más agresiva, que al menos, no sé, por ejemplo, cuando Rollins empieza a quejar y que no, que esto no puede ser, no sé qué, Roman Reigns ya directamente quería pasar a los golpes y arreglarlo de esa manera, que me parece que es lo que tiene que hacer cuando se nota que tiene esta diferencia en el manejo del micrófono que tiene con Rollins y con Ambrose, para no quedar tan atrás de los otros dos y terminar hablando, decir algo así que no se entiende nada. Mejor esto, que demuestre lo que le va mejor, que es esto, un poco de agresividad y ese personaje de patear traseros que es el que debería tener. Y bueno, si bien yo estoy de acuerdo con Seth Rollins de que ya le ganó anoche a Roman Reigns, estaba bien, era lógico buquear este combate y nos daba un one main event.
A mí me llamó mucho la atención Roman Reigns, porque ahora en este feud de los X-Shield, no solo está frente a Rollins, que es el tipo que ha vuelto y la gente lo extrañaba, y sabemos que la gente lo apoya mucho y se vio claramente en el combate de anoche, sino que ahora está frente también a Dean Ambrose, que es un babyface fuerte, que la gente apoya también y que está contenta además de que sea el campeón ahora que le den la oportunidad. Así que Roman ahora sí que se encuentra en una posición en la cual va a ser muy complicado que se gane los aplausos del público, porque claro, habrá gente que lo aprecia a él más que a los demás, pero es la minoría, y es muy difícil para él, y además ahora, con esta actitud de callar la boca de la gente, es, siempre lo decimos y tengo que repetirme, pero es que adelante, como heel Roman sería naturalmente genial, o sea, lo tiene todo para ser un buen heel, y solo falta que decidan apretar el gatillo.
Sí, sí, es que creo que no sé, lo próximo que pueden hacer es ponerlo, no sé, contra The Rock, contra Stone Cold y Mick Foley, y que tenga un segmento también contra los tres y sigan sin decidirse por hacerlo heel, porque ¿qué más falta de ponerle gente que cada vez le ponen gente que el público quiere más frente a él y siguen sin tomar la decisión? Es lo único que falta, nomás que... Pero sí, ese Trump Hill tiene que estar al caer, por favor.
Vamos a hablar más sobre el futuro y las teorías sobre esta rivalidad más adelante, que tenemos el main event todavía por delante. Tenemos a Kevin Owens contra Sami Zayn, anunciado de la nada. Ambos entran al ring vendiendo el daño del combate de anoche. Se van al brawl de inmediato. Owens lanza a Sami contra la barricada y toma el control. La gente anima a Sami, que salta en tope con giro sobre Owens afuera. Sami aplica el half and half suplex. Busca el Helluva Kick, pero Owens bloquea con super kick. Owens intenta el pop-up powerbomb, pero Sami gira, cubre, cuenta de tres y se lleva la victoria. Luego del combate, Owens golpea a Sami en la rampa. Se arma el brawl hasta que llegan los referees para separarlos. Luego se ve que siguen peleando en backstage. Tienen que aparecer Finley y Road Dogg para detener a Sami. Y tenemos esto que fue una pequeña parte del programa en la que vimos a Sami Zayn y Kevin Owens peleándose.
Sí, creo que se puede resumir en una sola frase, que sería: bueno como siempre, pero nada nuevo, el combate. Que está bien, o sea, no es una queja, es un combate de Raw. Ya han tenido otros enfrentamientos los dos, ya hemos hablado incansablemente de ambos, sobre todo de Kevin Owens, sobre todo yo. Pero eso, o sea, obviamente es un buen combate para abrir, porque bueno, se conocen, tienen química y te pueden dar, les das 2 minutos, le das 15, le das 10 y van a hacer algo bueno. Y mantienen la rivalidad como siempre, que una vez más vamos a decir que es como la de Peter Griffin y el pollo gigante. Y eso incluso me hizo más acordar a ese chiste, porque pelearon en el ring, pelearon en la rampa y después seguían peleando en backstage. Era totalmente como en Padre de Familia, que van peleando por todos lados. Faltaba que pelearan fuera de la arena, que pelearan en, no sé, en todos lados. Pero es genial, y si bien es como, siento que es como gastar un poco el combate de meterlo en un Raw porque sí y con un final simple, sé que es una rivalidad que da para tanto que se pueden permitir gastarlo un poquito en un Raw.
Sí, pero ¿sabes? Justo estaba pensando en eso también, de que es una rivalidad que vale mucho y deberían cuidarlo un poco más, no regalar un combate así como este de la nada en un Raw. Pero creo que, o sea, si el combate hubiese terminado simplemente con la victoria de Sami Zayn, ¿no? Y ahí se acababa todo y no había más brawl, no había nada, no se decía nada, y la siguiente semana no venía nada más, o había un combate de revancha o algo tan simple como eso, es, sí, han querido desperdiciar esto cuando podrían haberle sacado más provecho. Pero el hecho de que hayan continuado con este brawl más, o sea, después del combate y después atrás y todo, es que hay un objetivo con este combate, este brawl entre Sami Zayn y Kevin Owens, y puede ser dos cosas. Por un lado, lo más simple sería pensar, claro, van a tener un combate seguramente en el pay-per-view y por eso quieren que recordemos que tienen un conflicto. Pero lo otro sería que quieren recordarnos que hay un conflicto entre ellos, porque eventualmente, cuando llegue la división de marcas, van a quedar por caminos separados. Y quieren que nos acordemos, o sea, que una de las últimas imágenes que tengamos de ellos juntos es que se odian tanto. Así que van a estar separados, pero tal vez en un momento volverán a juntarse y recordaremos que se odian tanto.
Sí, me parece que es una opción posible. Yo también en algún momento se me ocurrió que es probable que los separen con el draft. Y, y que puedan enfriar un poco la rivalidad por un tiempo hasta que sea necesario retomarla, que no va a ser muy difícil, claramente.
John Laurinaitis aparece, se presenta como suele hacer y la gente abuchea, nos invita a buscarlo en WWE Network, menciona que el draft se llevará a cabo el 19 de julio en SmackDown, Shane aparece, Laurinaitis dice que se quiere presentar como candidato para conducir SmackDown, Shane dice que no, que él va a conducir SmackDown. Laurinaitis está de acuerdo con esta idea y propone que Shane se quede con SmackDown mientras él se va a Raw. Shane le pide que por favor se vaya. Laurinaitis se va corriendo, no sin antes decir People Power y una aparición breve aquí de Johnny Ace.
Sí, y esperada, ¿no? Porque sabíamos que iban a aparecer algún otro de los ex general managers que hubo en WWE. Y era probable, ya habiendo aparecido Teddy Long, ya estuvo Kane. Era lógico que uno de los que podía aparecer era Laurinaitis, que fue igual un segmento corto, ¿no? No fue como, por ejemplo, el de Teddy Long, justamente, que aportó, digamos, a algo más grande. Sino que, bueno, tuvo ahí su presencia para que la gente lo abuchee un poco. Y Shane tirara que iba a ser él y que va a estar en SmackDown. Que, si yo no me equivoco, ya él como que lo ha dicho así alguna vez. Como que, bueno, estamos buscando a alguien con que sea el cambio y demás. Y es como que, no sé, cuando lo dijo hoy, no sé si fue como un anuncio o no, porque suena como dicho tan, así como sin importancia, ¿no? Están hablando y dice, ay, alguien importante, no vas a ser vos, voy a ser yo. No sé, yo espero como que el anuncio del encargado de SmackDown sea, no sé, con bombos y platillos.
No, claro, es que la idea por el momento es que tanto Shane como Stephanie tienen la idea de que ellos quieren quedarse con ambos shows. Y seguramente ya llegará el momento en el que sepamos con qué show se queda cada uno, porque obviamente no se van a quedar los dos con ambos, ¿no?
Claro.
Y si buscas John Laurinaitis en WWE Network, ¿qué te encuentras? Ese main event horrible que tuvo con John Cena en un pay-per-view, dejando atrás a Daniel Bryan contra CM Punk.
Terrible, terrible. El Over the Limit, creo que fue.
Ajá. No, sí, Over the Limit.
Imagínate, si yo me acuerdo, o sea, lo malo que... El golpe que fue, ¿no? Lo malo que habrá sido para que...
Claro, es un trauma. Es algo que no se puede borrar de la mente.
Sí, aparte, yo gran fan de CM Punk, que era de su época de campeón, y que esto fuera el main event fue horrible.
Enzo Amore y Big Cass aparecen. Enzo y Shane se ponen a correr en el escenario. Enzo dice que si tuviera un centavo, por cada vez que John Laurinaitis ha dicho algo relevante, tendría cero centavos. Cass dice que no hay lugar para Johnny Ace en la nueva era y le dice soft y tenemos un combate, Enzo Amore y Big Cass contra los Bot Villains, dominan a Enzo, Cass hace el comeback, le aplican el Rocket Launcher a English para que Enzo cubra y se lleve la victoria.
Un combate, bueno, calcado a los otros, ¿no? De Enzo y Big Cass y pobres los Bot Villains que vinieron a ocupar el lugar de Ascension, aparentemente, ¿no? Ajá. Porque reciben los pins en los combates de múltiples parejas, como en el Fatal 4-Way de ayer. Hoy perdieron así muy tranquilamente también contra Enzo y Big Cass. Y ya se empieza a gastar un poco para mí en todos los recursos que tienen justamente Enzo Amore y Big Cass, que son el micro de Enzo, ¿no? La promo esta de siempre. Y el comeback, porque si bien entiendo que es lo que es, digamos, su gracia, que es su número. Que hagan siempre lo mismo, el calcado, es como... Se queman muy rápido, sé que la gente todavía les gusta. Al público, por lo menos en la arena, se ve supongo que se debe vivir distinto, ¿no? Estando ahí que mirándolo por la televisión.
Claro, porque también es el tema de que tú miras, digamos, a Enzo y Cass haciendo la promo todas las semanas en televisión.
Claro.
Y quieres experimentarlo en vivo, ¿no? Y cuando vas a verlo, es lo que estás esperando ver. Es como el New Day, que quieres entrar, verlos bailar y hacer el New Day Rocks y todo lo que hacen ellos.
Exacto. Yo creo que ahí en vivo tiene otro tipo de reacción que en general lo que uno ve a través de la televisión, pero... Como ya se ha comentado acá y ha opinado en el chat y en todos lados, si la promo se la guardaran para algunos momentos y no entraran siempre diciendo lo mismo y hablando tanto rato, no sería tan aburrido y que los combates también fuesen, no sé, alguna diferencia. Todos los combates son Enzo ir recibiendo algo de castigo, Big Cass entra hacia sus movimientos, que son también los dos o tres que hace especiales, así, ¿no? Un Big Boot, un Clothesline, el codazo que hace y el Black Hole Slam, que tiene otro nombre que era horrible, que ahora no me lo acuerdo, porque tanto le dijiste Black Hole Slam que ya no me acuerdo cómo se llama.
Yo tampoco me acuerdo cómo se llama.
Pero nada, eso, un combate pobre y que da lástima el estado de los vodevillains, que yo sé que no todos pueden ganar, que tiene que haber gente que pierda, pero es lo que decimos siempre, subir para tener este trato en el roster principal, más vale quedarse en NXT.
Les podría ir peor, podrían ser los Shining Stars.
Sí. Hoy creo que ni tuvieron video, ¿no?
De Shining Stars. No. No tenía presupuesto para la pantalla verde de atrás. AJ Styles sale al ring. Esta es una gran promo, por cierto. AJ Styles sale al ring para hacer una promo. Se escuchan abucheos, pero también cánticos de AJ Styles. Dice que debería estar feliz. Soñó durante años con el combate que tendría con John Cena, pensando cómo debería suceder y cómo debería ganar él. Ese Dream Match fue arruinado por dos tipos que se supone son como sus hermanos. AJ le ganó a John Cena, pero no fue como él lo había soñado. Anderson y Gallows no debieron meterse en sus asuntos. Si el club va a seguir operando junto, quiere una disculpa pública de Anderson y Gallows. Así que Anderson y Gallows aparecen. AJ dice que tenía vencido a Cena y ellos lo arruinaron. Lo que hicieron fue darle una excusa a Cena para que diga que ha perdido porque ellos entraron. Les pide que se disculpen. Anderson le pide disculpas, Gallows también. AJ les pide que se disculpen también con John Cena, así que llama a Cena para que acepte sus disculpas. Cena aparece, pero se queda en la rampa. Dice que no necesita una disculpa. AJ incumplió el contrato que firmaron. Anderson y Gallows se disculpan. Dice que, bueno, no fue culpa de AJ Styles porque ellos entraron. Ellos no habían firmado ni nada. Cena le dice a AJ que todo esto es una farsa para cubrir el hecho de que no es tan bueno como dice que es. Ganar es importante, pero también mantener la palabra. Solo se tiene la palabra y las pelotas y AJ no tiene nada. AJ dice que Anderson y Gallows le hicieron un favor, le dieron una excusa. Propone que Cena elija a alguien del club para un combate esta noche, cualquiera excepto él. Él tiene que pensar en el podcast que tendrá con Stone Cold más tarde, además ya le ganó. Cena dice que no importa, porque puede elegir a cualquiera y los otros dos intervendrán al final seguramente. AJ elige por él, así que manda a Anderson para que luche y nos recuerda que estará en el podcast. Y esto es un gran segmento entre Cena y AJ, que tienen una química genial en promos.
Sí, la verdad que fue genial todo. La participación de Styles fue buenísima, haciendo que sus compañeros le pidan perdón. Incluso yo temí, porque es WWE y uno nunca sabe qué esperar. Dije, ¿qué quieren hacer con esto, no? Porque, ¿te acordás, por ejemplo, lo que pasó con Charlotte y Ric Flair hace poco?
Oh.
Dije, no sé, me imaginaba algo así, que bueno, ahora Styles ya no va a ser heel y se va a pelear un poco con el club por esto. Dije, no, ¿qué van a inventar? Pero no tuvo ningún giro extraño, fue una gran promo. Ella de Styles está haciendo tremendas promos, que yo toda la semana venía diciendo, bueno, que se supone que no es muy bueno, pero si lleva, no sé, un mes haciendo buenas promos, capaz que sí, que es bueno y no sé, no lo había demostrado antes o no había estado en este nivel, no sé. Pero bueno, John Cena, no sé qué se puede decir, que también, como decíamos la semana pasada, cuando las discusiones estas son naturales y no se ven tan guionadas, quedan muy bien. Y aparte me gustó, por ejemplo, el detalle de Styles cuando le dice, bueno, te puedes enfrentar a cualquier miembro del club, y Cena va corriendo por él y dice, no, excepto yo, que voy a estar en el podcast, que aprovecho para decir que AJ Styles es en este momento ahora el podcast, ¿no? Con Stone Cold. Sí. Y tenemos un montón de gente que no está viendo a AJ Styles y se está quedando con nosotros, así que hay que agradecerlo.
¿Para qué lo dices? Ahora la gente se va a ir a ver el podcast, nos va a dejar nosotros acá hablando solos.
No, es para agradecer el favor de la audiencia que está con nosotros en lugar. Aparte, a Stone Cold no se le entiende cuando habla. Yo por más que algunas veces diga algunas cosas uruguayas, se me sigue entendiendo, así que quédense con nosotros que después va a haber un resumen en Solo Wrestling, probablemente alguien lo haga y se ahorren todo ese rato. Pero no, hablando de vuelta de lo que estábamos viendo, una tremenda promo y sigue la rivalidad que pinta muy bien y que dejó, bueno, el combate que vas a comentar a continuación.
Antes de eso, solo comentar una cosa, que me gustó ver al club operando como el club. O sea, no voy a decir que son iguales a los al club de New Japan, pero se notó que estaban divirtiéndose, ¿no? Haciendo este, como este juego extraño de disculparse y tomarle el pelo a Cena. Me gustó, tuvo esta sensación de que están haciendo algo como que están conspirando de alguna manera, pero como que de manera graciosa, juvenil, como es una manera de explicar cómo funciona el Bullet Club, ¿no?
Sí, bien, bien, estoy de acuerdo.
Vamos con el combate, que es John Cena contra Karl Anderson. Cena saca ventaja y se queda mirando hacia la rampa, pensando que el resto del club aparecerá en cualquier momento. Y Anderson no hace absolutamente nada durante el combate. Cena aplica el Attitude Adjustment, cubre, pero AJ Styles y Luke Gallows aparecen para atacar. Y hay descalificación. AJ le aplica el Styles Clash a Cena y el club celebra.
Yo no quiero ponerte en evidencia, ¿no? Pero vos podrías recordarnos cuál fue tu tweet antes del combate.
Ah, era... Ok, tenemos a Cena y Anderson que van a luchar. Y dije, bueno, así como que no quiere la cosa, es un combate que ha salido de la nada. Pero son John Cena y Karl Anderson. Esto puede ser un gran combate. No, no lo fue.
No, lamentablemente fue un pequeño squash ahí porque Anderson no ofreció resistencia. Y bueno, después igual hubo descalificación rápido. Pero nada, Carl vuelve a pasar a ocupar el lugar de sidekick, como había pasado en algún momento con la rivalidad de Styles con Reigns, ¿no? Que era como que tienen este desdoblamiento de su personalidad, que es cuando están con Luke Gallows en la división de parejas, son unas fuerzas de destrucción, y cuando están junto a AJ Styles y aparece su rival del momento, caen así como moscas. Uh-huh. Pero más allá de eso, que bueno, a los que nos gustan Anderson y Gallows por su labor anterior, nos molesta. Es funcional a la historia y es el problema que tiene, de tenerlos involucrados con AJ y no directamente en la división de parejas.
Alguien seguramente saldrá a decir, mira, que John Cena entierra y que no se deja hacer nada por Anderson y cómo lo destruye y no le da chance. Pero esto no es culpa de Cena, es culpa de la gente que está atrás, que decide claro. Cuánto tiempo darles y qué quieren que se cumpla con el combate. O sea, quieren que el Cena se vea fuerte y que tengan que intervenir el club para salvar a Anderson y meterse con él. Esa era la idea del combate. Y eso me hace, o sea, yo me siento mal porque sé del talento de Karl Anderson. Y como dije en el tweet, yo estaba confiado en que podría dar un gran combate aquí, que no sea, qué sé yo, un combate de main event de pay-per-view, pero un combate decente con Cena estaría bastante bien. Y
sí, sí.
Yo digo, además, si vas a poner a uno de los del club para que tenga un combate así con Cena, sería más conveniente poner a Gallows, que es el tipo que es el luchador que es menos destacado del club.
Claro.
Y Anderson, pues te lo guardas para un combate más adelante, que él sí que te puede dar un gran combate con un main eventer como Cena. Pero esto me hace pensar que no tienen esa confianza en Anderson, o de alguna manera no saben que es un tipo que existe más allá de su pareja con Gallows. Y por eso dicen, no, hay que darle este combate nada más. Y como es un tipo de combate tag team, que pierda con Cena, o que Cena lo domine sin ningún problema. ¿Y por qué no lo hacen con Gallows? Me imagino que porque es más alto, y eso dicen, ah, no, él tiene una apariencia que hace pensar que es más un reto más que Anderson, ¿no? Y eso me parece que está mal.
Sí, sí, totalmente. Creo que habría que pasarle, por ejemplo, el Nakamura contra Anderson.
Ajá, el Tanahashi contra Anderson. Cualquier combate. Sí. La final del G1 Climax. O sea, Anderson ha hecho mucho por su cuenta.
Linkearlo, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Y taguear a WWE o a Vince. Bueno, Vince no debe mirar mucho Twitter. A Vince habría que mandarle una carta con un VHS o algo así. Pero eso, que miren, porque capaz que lo contrataron porque saben que es amigo de Gallows y de Styles y no vieron que sabe llevar muy buenos combates, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, adhiero 100%.
Jojo entrevista a Seth Rollins en backstage. Rollins dice que anoche se probó a sí mismo y le probó al mundo que él es el mejor y que Roman Reigns nunca se mereció ser campeón. Y cuando Ambrose lo atacó por la espalda y le robó el título, probó que es un ladrón, una cucaracha. Ya venció a Roman anoche, así que lo vencerá de nuevo y recuperará su título. Así nos hará saber quién es el mejor integrante de The Shield.
Un montón de entrevistas hubo esta noche.
Ajá.
Esta es, creo que, una de las, no sé, 5 o 6. Mucho trabajo para Ronnie Young hubo hoy en Raw. Y bueno, nada, una promo típica de Rollins diciendo lo que se esperaba más o menos que podía decir en ese momento.
Renee Young luego entrevista a Becky Lynch. Becky habla de cómo todo el mundo la traiciona. Ya se cansó de intentar descubrir por qué estas mujeres hacen lo que hacen, igual que nosotros. Natalia de pronto aparece y ataca a Becky. Nati dice que por primera vez en años ha decidido que se preocupará por ella solamente. Y esa es básicamente la justificación de su turn.
Nada tiene sentido el turn heel de Natalia que aparece ahí. Aparte, yo no sé si ya es personal, que no me gusta, pero a mí Natalia no, pero no le creo nada. O sea, no me da heel, no me da una mujer que se pueda hacer mala, que aparezca, le pegue por detrás a Becky y diga, ahora me voy a preocuparme por mí misma. O sea, ¿y antes qué estaba haciendo? No sé, antes estaba cuidando de la gente, ¿no? Si en realidad eran amigas con Becky, no fue que ella, no sé, venía a protegerla y había mucha diferencia entre las dos tampoco, o sea, no tiene sentido nada de esto, de la rivalidad, del turn, no entiendo bien nada de esto. Y eso, el problema es ese, que yo la veo. Vos, si alguien va a ver la entrevista y este ataque de Natalia, cuando ella queda parada mirando a Becky Lynch en el piso, es la cosa menos malvada del mundo. O sea, realmente, creo que no está bueno verlo, pero si tienen ganas, mírenlo de vuelta, porque cuando está parada y la mira desde arriba, que vos decís, acabas de atacar a alguien por la espalda, está tirado, lo estás mirando desde arriba. Tenés todo para quedar como un ser malvado, porque claramente es una posición de superioridad y no sé, es muy fácil quedar como el tipo malo así, o como la mujer mala. Pero no, Natalia es como, ahora me voy a preocupar por mí misma. Como, ay, Dios, qué poco que genera. No sé para qué están haciendo esto, pobre Becky Lynch, sigue perdida ahí.
Es que Nati es muy buena gente como para que te creas que es heel. O sea, imagínate a Sami Zayn heel, ¿no? Algo así. O a Rey Mysterio heel, ¿no? O sea, no exacto. Funciona.
Exacto.
Baron Corbin contra Zack Ryder. Corbin toma el control. Ryder se recupera y le aplica un dropkick desde el filo del ring hacia afuera. Corbin aplica el End of Days y se lleva la victoria.
Estás por ahí, fue tan rápido que no me dejaste llegar a poner un corazón en el chat y volver al mute. Pero bueno, no, otro combate flojo de Raw, lento. Me acordaba de lo que comentaba Walter cuando Corbin escapa del ring con tipos que son más chicos que él. Y por lo menos ahora Corbin está haciendo ese spot, digamos, que baja y corre rápido. Y vuelve a subir por otro lado del ring, que me parece un spot un poco tonto porque es un tipo muy grande y se ve a la legua lo que está haciendo. O sea, nadie podría distraerse y no ver a un tipo como Baron Corbin bajar por un lado y correr y dar la vueltita y aparecer por el otro porque es muy grande. Pero bueno, le está funcionando por ahora y al menos le ganó a Zack Ryder, que igual creo que demasiado combate le hizo Ryder, que para mí es, no sé, un luchador que no sé ni qué hace ahí. Y si bien entiendo que Corbin es nuevo y demás, es como que, no sé, me parece que hasta tenía que haberle ganado con un poco más de diferencia a Ryder. Pero nada, no se puede esperar mucho un combate de relleno como para decir, bueno, Corbin está acá. Recuerdan que triunfó y que ganó también en aquel Andrade Giant Battle Memorial Royal o Battle Royal Memorial. Casi lo dije bien.
Ajá, sí, eso.
Y nada más, como para no nos olvidemos de que existe Corbin y eso.
Uh-huh. Veremos qué sigue para él, porque por ahora sigue sin estar con nada interesante. Muestra la noticia de que WWE está llegando a la televisión de China y firmando a un luchador de allá. Cena está hablando en mandarín y todo, es muy interesante. Video críptico de la Wyatt Family, y tendremos más de ellos más tarde. Renee Young entrevista a Charlotte en backstage. A Paige en backstage. Sus dos victorias sobre Charlotte en las últimas semanas han hecho que tenga una oportunidad por el título. Y en este momento pierdo la mente, Fede. Yo digo, ¿de verdad se están acordando de que Paige le ha ganado a Charlotte dos veces? Y eso
increíble.
Hace que sea retadora al título. Esto es demasiado lógico para mí, es increíble. Luego, René se distrae, y lo que distrae a... O sea, El hecho de que René se distraiga, distrae a Paige, y se dan cuenta de que está Charlotte y Dana Brooke conversando por ahí. Charlotte le dice a Paige que ella es la campeona ahora, mientras que Paige se hundió, como el Titanic. Paige dice que les recordará que esta es su casa, y luego tendremos combate. ¿Pero algo que decir de la promo?
Y... ¿algo bueno o no? Pero no, nada, otro. Sí, el... estas partes flojas de la división de mujeres, después el combate, vamos a ver también que no fue muy, muy bueno. Y... pero no, lo único que hay que celebrar es eso, como decías vos, que mantienen un poco esta coherencia de que, bueno, si le ganó a la campeona y aparte le ganó dos veces, tenga una chance de luchar por el título. Y nada, creo que lo mejor del segmento es Renee Young distrayéndose. Eso fue lo mejor.
Tenemos el combate por el título femenino. Charlotte contra Paige. Dana Brooke saca a Charlotte del ring cuando está en problemas. Paige va tras ella, pero se distrae y Charlotte toma el control. Paige recupera. Charlotte aplica un moonsault. Como la cobertura sorpresiva es el finisher de todas las mujeres, hay falsos finales que el público se cree. Paige aplica el rampage. Lo que Dana debe hacer ahora es poner el pie de Charlotte sobre la cuerda para que se rompa la cuenta. Pero no lo puede hacer por algún motivo y tiene que abrazar la cuerda y el pie de Charlotte para que se rompa la cuenta. El referee deja de contar porque ese es el spot, pero eso se queda muy raro. Finalmente expulsa a Dana. Charlotte aprovecha la distracción y aplica el Natural Selection para llevarse la victoria. Luego del combate, Sasha Banks aparece y se arma el brawl. El público enloquece porque piden a Sasha todo el tiempo y apareció por fin. El público ovaciona a Sasha. Sasha y Paige terminan celebrando en el ring mientras Charlotte y Dana se van.
Bueno, como decía, un combate que fue flojo también. Hoy es flojo, es la palabra de este podcast. Viste que tenemos una palabra por semana. Esta vez flojo es la de hoy, que la verdad que los combates fueron así de nivel bastante bajo. Paige viene mal desde hace mucho tiempo. Ya sus combates son poco atractivos. Y era esperable. Eran muy predecibles todos los... las intervenciones de Dana se venían a venir. Cuando Paige hace el rampage ahí al lado de las cuerdas, era obvio que iba a hacer algo. Y para peor, cuando lo hace, queda horrible porque se entrevera, no sé, creo que fue demasiado tener que maniobrar sus brazos, la pierna y la cuerda a la vez. Entonces se vio espantoso. Y nada, arruinó. Igual era un combate de Raw nomás, no pasa nada, no es grave. Pero bueno, dio lugar al final a Charlotte ganando por la distracción. Y bueno, lo mejor, obviamente, el regreso de Sasha Banks. Pero temo de que esté Paige todavía en la vuelta. ¿No? Teniendo en cuenta cómo terminó el segmento, porque Sasha viene, Dana sale por ella, Sasha le pega, la deja ahí tirada, se mete al ring, ataca a Charlotte. Y cuando es superada en número, Paige se une y quedan las dos juntas en el ring. Incluso Paige le levanta la mano a Sasha Banks, que yo dije, no, por favor, que no sigan con estas cosas de las uniones entre mujeres. Iba a decir divas, por eso me tranqué. Porque no, Sasha no precisa a nadie, y menos a Paige. Por favor, que vuelva a... o sea, Total Divas o lo que sea que estaba haciendo Paige. Oh. Y Sasha Banks.
Viste que se supone que la arrestaron. Viste que salió sí, la foto. Yo sí. Vi eso y dije, eso le pasa a Paige porque se ha juntado con un latino, ahora vienen las consecuencias. Pero no era eso, sino parece que era para Total Divas o algo, porque luego no salió nada.
No. Tremendo, tremendo. Que justo hoy, aparte, surgiera eso y hoy mismo tuviese una lucha titular fue muy gracioso. Pero... sí, por eso, que se queden en Total Divas y demás. Y que deje que la jefa se encargue de esto.
Quedan 3 Raws más hasta Battleground. Y la pregunta es, porque estamos viendo que está saliendo un Battleground algo cargadito, ¿no? Especialmente por ese Main Event, que es un combate muy esperado. Y uno se pone a pensar, ¿van a poner también el Sasha Banks contra Charlotte ya en ese Battleground? ¿O esperarán hasta SummerSlam? Y si la idea es que esperen hasta SummerSlam... me viene a la mente un combate como el que hemos tenido en el último pay-per-view, Paige, claro, y Sasha Banks contra Dana y Charlotte, y ahí sí querían el buqueo de Sasha ganando y convirtiéndose en retadora. Pero bueno, será cuestión de esperar a ver si hacen eso o si van de frente con el combate. Pero ahí está, o sea, ya sabemos que Sasha Banks está metida en la disputa por el título y posiblemente sea la próxima campeona.
Sí, ahí tiene sentido y espero que... Esa es la única opción que se me ocurre de que de aceptar este combate tag teams en lugar de una lucha titular para no sobrecargar Battleground. Que si viene así, ahí sí capaz que pueden decir el mejor Battleground de la historia, como decían en el Money in the Bank, porque sí,
¿cuál es la competencia? Los hermanos Rose contra el Shield en algún show de no recuerdo cuándo.
Claro, sí, no tiene grandes competidores, así que puede ser el mejor Battleground de la historia, o por lo menos promete un montón.
Yo entrevista a Roman Reigns en backstage. Roman dice que Seth Rollins probó anoche que es muy bueno. Hoy probará él, que es el tipo, venciendo a Rollins. Y luego de que dice eso, nos dejan 10 segundos con la cámara en la cara de Roman, mirando al vacío, y poco más.
No, nada que agregar.
Vemos a Braun Strowman y a Eric Rowan parados en algún lugar misterioso. Bray Wyatt aparece y dice, "We are here", sopla su lámpara, y se supone que ahí debe llegar el corte, ¿no? Se apaga la luz o algo. Pero se tardan, y lo que vemos es Bray Wyatt soplando y corriendo fuera de la toma. Y queda un poco raro.
Sí, pero fue muy gracioso. Yo le banco, le hago el aguante a Bray Wyatt en todo. Otro de mis favoritos.
Vamos con el segmento que venía después. Bray Wyatt sale al ring para hacer una promo acompañado de Rowan y Strowman. Dice que no se han olvidado de aquello en lo que creen. Los Wyatt son más fuertes que nunca, dice. El New Day interrumpe. Yo digo, esto va a ser épico ya. Xavier dice que Bray habla demasiado. Kofi dice que cuando el New Day aparece, todos la pasan bien. Los Wyatt, en cambio, traen una aura de negatividad que no les gusta. Xavier actúa un poco raro, como hipnotizado por momentos. Bray les advierte que se han metido en problemas por interrumpir su regreso. Dice que el New Day cae, New Day falls. Y la promo termina ahí, o sea, tenemos un conflicto que va creciendo, o que ya empieza el día de hoy, entre los Wyatts y el New Day.
Bueno, me encantó ver a los Wyatts de vuelta, ver a Bray. Vemos que Luke Harper aún no está, sigue con una lesión bastante complicada, por lo visto que... Porque supuse que si por lo menos, no sé, si le quedara poco, podría ser acto de presencia, aunque sea. Pero no. Y bueno, qué decir, Bray Wyatt es muy bueno con las promos, pero cuando tienen un objetivo, cuando dice algo claro, ¿no? Espero que esto tenga justamente un camino que sea apunte a algo y obviamente sea la rivalidad por los títulos. Que me encantaría ver a los Wyatts contra New Day y obviamente verlos coronarse con la opción que sea, incluso a Braun Strowman y Rowan. Acepto cualquier combinación de la familia para triunfar porque son uno de mis grupos favoritos de los últimos años. Y incluso creo que las promos pueden ser muy divertidas porque obviamente son estilos muy diferentes de los personajes, ¿no? De New Day, sus colores y sus chistes contra los Wyatt. Que hoy lo vimos, el segmento fue corto, pero estuvo muy bueno cómo funcionó. Porque le da argumentos a New Day, ¿no? Como decían hoy, nosotros venimos con el poder de la positividad, ustedes que son todos negativos y demás, y a la vez le da argumentos, obviamente, a los Wyatts para quejarse y burlarse del estilo de New Day, de cómo son, de que son tontos, de que hacen chistes, y bueno, y hacer todo esas típicas promos de Bray. Así que esto promete mucho, ojalá que llegue a buen puerto.
Sí, de acuerdo. Eso es lo que llama la atención, el choque entre estos estilos de personaje y que New Day propone el poder de la positividad y que Bray viene con el lado oscuro de lo que trae él, que es muy raro. Así que me gusta el proyecto y veremos a dónde va. Es una lástima que no esté Luke Harper, que sería genial tenerlo ahí, por fin en algo importante con los Wyatts. Pero bueno, con lo que tenemos aquí puede salir algo y veremos cómo avanza. No sé en qué quedará esto del hipnosis de Xavier Woods. Espero que no sea algo demasiado tonto. Pero ahí está, llama la atención.
Sí, es el problema con New Day, ¿no? Que siempre está el peligro demasiado tonto, latente. Pero lo bueno es que, como hemos dicho en otras ocasiones, pueden ser tontos semanas tras semanas, pero de repente, cuando tienen los combates importantes, te acordás porque son campeones. porque dan buenos combates y saben llevarlos bien, sobre todo los combates entre dos parejas, ¿no? No, últimamente los de varias esquinas no han salido tan bien, pero eso, hay que quedarse atentos con esto y ver a qué puede llegar. No sabemos si será en Battleground que pase algo o qué puede pasar para SummerSlam, pero a priori suena interesante.
Hay mucha gente ahora mismo en el chat. Es como, ¿sabes? Las Monday Night Wars, cuando hay competencia, las ratings crecen, ¿no? Aquí es algo parecido con el podcast de Stone Cold.
¿Viste? Vos tenías miedo cuando yo lo recordé, pero hay un montón de gente que incluso ya me puse nervioso y tuve un par de bots. Creo que fue por eso, por la cantidad de gente que nos está escuchando en este momento, que siento la presión del público.
Repiten esto de lecciones de vida con Bob Backlund, que no sé si vale la pena comentarlo. No lo había visto en SmackDown, ¿verdad, Fede? Porque no ves SmackDown y no te culpo.
No lo veo por ahora, pero ojo que cuando empiece a hacer en vivo habrá que darle una oportunidad. Pero no siempre me entero que repiten cosas que... Es que está bien, creo que las repiten para gente como yo, ¿no? Que no mira SmackDown.
Y esto es súper importante, por supuesto.
Claro. Pero por lo menos fue gracioso, me dio un poco más de gracia que otros. Y igual pienso que va a tener el mismo camino que no sé, el de Shining Stars y demás cosas, ¿no? Que tienen muchas promos previas, ¿no? Semanas y semanas de videos y cosas, y después en la acción no llegan a nada. Pero al menos son divertidas, así que no nos podemos quejar de... Al contrario, tenemos un par de minutos graciosos por Raw, está bien. Uh-huh.
Renee Young entrevista a Titus O'Neil en backstage. Titus pidió un combate con Rusev esta noche. Dice que hoy no se trata de ganar o perder, ni siquiera es por el título de Estados Unidos. Rusev ayer le faltó el respeto a él y a sus hijos. Hoy le hará saber que no se puede meter con su familia.
Sí, nomás.
Dale entonces el combate a Rusev contra Titus O'Neil. No sé por qué hice la pausa, es cierto que pude haber continuado. Lana trae un gran peinado, por cierto. Se arma el brawl de inmediato y en el ring, mucha intensidad, se golpean, se derriban, pelean en ringside, se lanzan contra el poste, contra la barricada, muy intenso el combate. Rusev finalmente decide irse, y no es un combate oficial, nunca suena la campana. Titus se queda en el ring, y parece que esto continúa.
Sí, ayer el combate que vimos en Money in the Bank fue bueno, fue corto, fue dominante para Rusev, pero me gusta que continúen, porque... Lo bueno es que ahora tiene algo personal, que pasa a ser la rivalidad de transición, que solo era funcional a la figura de Rusev como campeón, sino que con ese pequeño detalle que fue lo de los hijos de Titus, y que justo la día del padre además, y el gran papel que tuvo Rusev, ¿no? Porque creo que por más que haya sido lo que le dijeron que hiciera, lo hizo muy bien, porque le queda bien a Rusev. Rusev es genial, ya lo sabemos. Entonces ahora le agrega esta cosa personal, aparte, Titus, ¿no? El padre del año, el hombre de familia que juega las cartas con los hijos, ¿eh? ¿Cuántos juegan a las cartas con los padres? Yo jamás en mi vida creo que jugué a la carta con mi padre. Y eso ya demuestra, ¿no? Lo bueno que es. Pero nada, le agrega un toque personal que siempre es bueno para las rivalidades y hace que uno no diga, porque si no, lo lógico sería pensar: Rusev ganó sin mucha complicación, ¿para qué van a pelear de vuelta? Pero ahora tienen un motivo. Uh-huh. Incluso el rol este de hoy hace que el motivo crezca, porque si uno lo ve dice, bueno, está... Sí, Rusev se burló un poco ahí con los hijos adelante, pero está, tampoco es tan grave. El tema es que después del ataque de hoy de Titus, se vuelve más grave porque ya pasaron a lo físico y a lo intenso. Entonces, me gusta cómo se va construyendo. Es muy simple, ¿no? Es lo de siempre, pero... Es prestar la atención un poco al título y a la rivalidad, hacerla algo más importante. Así que me gustó el segmento y espero que su segundo combate sea más largo que el anterior. E incluso creo que un combate con alguna estipulación en el momento les quedaría bien, porque esos roles así en ringside les quedan geniales. Así que no sé, algo 50, un Fall Count Anywhere o algo así les quedaría muy bien para la rivalidad.
Ajá, sí, estoy de acuerdo. Si bien nos podemos quejar de que Rusev podría tener algo mejor, porque es un gran luchador y debería estar luchando con gente más importante, este feud, cómo ha ido avanzando y cómo lo han llevado en esta noche en específico, me ha gustado. El combate fue intenso, se notó como que de verdad Titus estaba molesto por lo que pasó anoche. Y me gusta, así, aunque sea una rivalidad de transición y que Titus no vaya a ganar el título, no creo que lo vaya a ganar. O sea, si hubo un momento para ganarlo era el Día del Padre, pero no creo que ahora lo vaya a ganar. Pero aún así, me llama la atención el combate y me parece que es uno correcto para la cartelera de Battleground, que no es un gran show, pero puede tener este combate tranquilamente y puede estar bien.
Claro, es que eso es lo bueno, que no todo tiene que ser... Eso creo que es una de las cosas que pasa con WWE, que es como que por momentos buscan que todo sea el más grande de la historia, la mejor cartelera, los combates soñados, todo como así súper grandilocuente y espectacular. Y claro, es como que gastan todas las balas que tienen rápido a veces. Y nada, a veces con cosas simples y bien hechas podés tener buenas rivalidades, buenos combates, buenos segmentos, sin necesidad de que todo sea, no sé, poner a Rusev, no sé, traer de vuelta a Goldberg y decir, ah, oh, vuelve Goldberg para que pelee contra Rusev en el Battleground más grande de toda la historia. No, da, puede tener una rivalidad contra alguien que ya está en el roster, que es del midcard. O sea, se pueden hacer cosas buenas con la cantidad de talento que tienen si le prestan atención. Creo que es eso principalmente lo que tienen que hacer.
The Miz hace una promo en Facebook desde el set de filmación de The Marine 5. Le tira la comida a un tipo que le trae el almuerzo o algo. Le grita frente a todo el mundo, se queja de que nadie hace bien su trabajo. Y según dice, estará de vuelta pronto en el show.
Y bueno, que vuelva así pronto. ¿Qué decisión extraña tenerlo como campeón justo antes de irse a filmar?
Ajá.
Porque, no sé, era el título estaba en un buen momento con él como campeón, porque es un gran campeón. Habíamos dicho que incluso con Maryse había mejorado bastante porque su personaje se había estancado un poco y Maryse le agregaba bastante, hacía que la pareja fuese interesante. Y de repente se va varias semanas a grabar aparte una película horrible, ¿no? Como son las de Maryse. Lo puedo decir sin haberla visto porque ya vi las otras, así que...
Bueno, pero Sandas no. Lieder-Helper, no te metas con esa película, que a mí me
no,
gustó.
No, pero vi las otras de Marín, digo.
Ah,
no,
¿has visto las otras de Marín? ¿Por qué?
No las cuatro, obviamente. No soy un seguidor de la saga, pero vi una con John Cena, creo. Que son... o era otra acción, ahora me confundo. Pero era una de John Cena que le agarré, imagínate. Prendés la tele y ves a John Cena en una película y no sabes ni qué es. Y dices, bueno, está, tengo que ver esto para ver qué pasa. Y nada, no, son unas películas de acción esas de un domingo de la tarde. Pero volviendo a lo que nos compete, que es Miz y su título, obviamente es bueno volver a verlo en televisión, ver quién va a ser su rival. Había estado envuelto con Cesaro, con Sami Zayn, con Kevin Owens, y con el draft de por medio y demás, hay que ver ahora para dónde van los tiros. Eso puede ser interesante.
Entiendo la decisión, ¿sabes? Porque habían trabajado bastante bien con The Miz y su personaje ahora es bastante bueno. Y si se iba, y digamos en la Fatal 4-Way que tuvieron, decidían, bueno, Miz se va a ir a filmar, démosle el título a Cesaro, por ejemplo. La ausencia de The Miz no habría sido importante, ¿no? Porque está desaparecido, pero no hay nada importante con él. O sea, ahora que es el campeón, que esté fuera, hace que la gente tenga expectativa por verlo de vuelta. Y el trabajo de ese personaje no se pierde. Y puede hacer estas promos diciendo, soy el campeón intercontinental, estoy aquí filmando. Y por eso entiendo la decisión y además no ha hecho falta en el show. O sea, si hubiese hecho falta, ahí sí podría criticar que, claro, falta el campeón intercontinental, pero no. Así que cuando vuelva creo que veremos si esto de dejarlo con el título y hacer que esté ausente tiene sus frutos en el hecho de que sigue estando over.
Claro, es cierto. Aparte, por ejemplo, con Money in the Bank, que ocupaba grandes partes del programa y demás, es cierto que los últimos run no hizo falta.
Tenemos a Chris Jericho que encuentra a Shane McMahon en su oficina. Jericho dice que está claro que Shane lo odia. Debería haberlo hecho retador al título de Dean Ambrose. Le ganó hace un par de semanas en SmackDown. Tiene un hombre bárbaro como campeón mundial que le puso 69 tachuelas en la espalda. Tener a un campeón así es algo que solo puede hacer un estúpido idiota. Desea que el draft lo deje en el show que él no dirija, o sea que en el que no esté Shane. Shane dice que el problema con eso es que él estará a cargo de ambos shows. Y eso se queda ahí.
Genial ver a Jericho como siempre, aunque no diga nada en especial. Siempre es divertido. Y nada, mucho más que agregar al respecto.
Vamos con el main event de esta noche, que es por el puesto de retador al título de Dean Ambrose, el título mundial. Roman Reigns contra Seth Rollins. Dean Ambrose está en la mesa de comentarios. Roman toma el control, como en el combate que tuvieron en Money in the Bank. La gente le corea que no sabe luchar. Bajan a pelear a ringside, encaran a Ambrose. Roman se distrae y Rollins aprovecha para tomar el control. Roman esquiva un rodillazo en ringside y aplica un big boot. Hay un corte comercial y al volver Rollins domina. Roman se recupera, aplica un Superman Punch pero cuenta en dos. Roman le aplica a Rollins un spear sobre la mesa de comentarios en español, pero la mesa no se rompe. Ninguno de los dos vuelve a ring a tiempo, así que hay doble conteo afuera. Shane aparece y dice que se necesita un retador para Battleground. Dean Ambrose entra al ring con un micrófono y propone enfrentarse a Roman y Rollins en la misma noche. Shane entonces buquea la triple threat de los X-Shield, que todo el mundo estaba reclamando, para Battleground. Ambrose le aplica un Dirty Deeds a Roman, que venía a jalarlo o algo, y se va. Luego vuelve y le aplica otro a Rollins, y tenemos a Dean Ambrose cerrando así el show.
Es difícil tener que hablar del combate sin querer pasar directamente a hablar de del anuncio, ¿no? Pero igual el combate tampoco en realidad dejó demasiado que decir. Se encontraron ayer ya, que tuvieron un buen combate. Y visto el de hoy, creo que incluso le voy a subir la nota al de ayer. Ayer estuve un poco tacaño con mis puntuaciones. En mi libreta que las apunto para mí mismo y para más nadie, pero allí están. El combate de hoy obviamente fue más corto, fue menos intenso. Pero igual tuvo unas buenas transiciones entre los dos, unos buenos intercambios. Ya como que obviamente se conocen, entonces está bueno. Igual me da mucha gracia, por ejemplo, que así como, viste, cuando se descubrió el secreto de evitar el remate del río, que es básicamente no quedarse colgando esperando que te pise el pecho, y todos empezaron a esquivarlo, creo que Rollins descubrió de a poco el secreto de cómo revertir la spear, que es que si lo ves venir le das una patada en la cara, y parece que funciona bastante.
Ajá.
Porque, claro.
O lo recibes con un pedigrí, ¿no? Si es tu finisher, claro. Si Triple H te da permiso.
Pero me gusta eso, me gusta cómo se ve eso de que Rollins lo tiene estudiado, Roman Reigns, y puede evitar sus principales movimientos. El Superman Punch que le da a Roman cuando Seth Rollins viene rebotando en las cuerdas fue buenísimo. Eso es lo que tiene, es lo mejor del Superman Punch, cuando lo aplica así en el aire para revertir algún movimiento del rival, queda siempre fantástico. Y el final, bueno, final lógico para que ocurriera lo que finalmente ocurrió, que es, bueno, llegar a esta esperadísima triple threat entre los ex de Shield, que lo digo y no lo puedo creer, que sean Battleground aparte, es realmente increíble. No sé si querés vos comentar algo de combate antes de hablar de esto.
No hay mucho realmente que comentar, solo creo que la idea con el spot final era que se rompiera la mesa y eso se habría visto más devastador, ¿no? Y habría justificado más que no pudieran regresar. El hecho de que no se rompiera hizo que quedara un poco más flojo el spot, pero igual creo que no afectó del todo. Y el combate de por sí estuvo bien, estamos hablando de Roman y Rollins, pero poco más. O sea, creo que el combate de anoche estuvo mejor, obviamente, porque era main event, tuvieron más tiempo y todo. Pero este estuvo al nivel y lo importante era, obviamente, lo que pasaría después.
Y bueno, lo que pasó después es, como decía, desde aquel sillazo que le pegó Rollins a Roman Reigns, todos esperábamos ver este triple threat con el título de por medio, obviamente. Y que era, bueno, las opciones siempre, bueno, esto era algo nivel WrestleMania, sin dudas. O si no, SummerSlam, que se está vendiendo como que, bueno, tiene que ser el segundo grande, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo vamos a ver en Battleground, que ahora sí va a ser el mayor Battleground de la historia, sin dudas, o por lo menos de los que van, tiene que serlo. Y, no sé, la verdad que genera un montón de hype, no sé cómo lo van a llevar a cabo estas siguientes semanas, no sé cómo pueden llevar a cabo el combate, no sé qué esperar. Es como que demasiadas cosas en la cabeza, me volví loco así en 2 minutos. Fue como un mind blown. Y vos creo que sí, que sos un tipo más tranquilo, más calculador, capaz. Tenés conspiraciones, tenés teorías al respecto.
Sí, tengo un par de teorías y son teorías que también tal vez hacen que la gente se decepcione un poco de sus esperanzas en lo que viene ahora en WWE. A ver, vamos a ir por partes. Primero, este combate de la Triple Threat de The Shield es un combate que se ha estado pensando siempre, por los fans al menos, de que debería suceder en algún momento, tal vez en un WrestleMania, tal vez en un SummerSlam. El SummerSlam de este año parecía que iba a ser el escenario para que sucediera. Pero ¿por qué lo hacen en este Battleground? Hay que recordar que viene ya la división de marcas, y lo más probable es que haya que separar a los X-Shield. Algunos se quedarán en Raw, el otro que sobre, o tal vez dos de ellos se van a SmackDown y el otro se quede en Raw. Porque tener a los tres, digamos, ¿cuál sería el escenario posible para que los tres estén en un solo show? Que estén ellos ahí y que en el otro show estén, qué sé yo, Cena, AJ Styles y otro tipo importante más, para que haya balance en cuanto a main eventers. Pero si tienes a los tres en un solo show, como que esos main events serían como que estarían ya muy vistos, ¿no? No es porque haya habido ya triple tres entre ellos, pero hemos visto ya Rollins contra Roman, Rollins contra Ambrose, Ambrose contra Roman. Y tener esa combinación de gente en el main event en un solo show no convendría, porque necesitamos combates nuevos. Y por eso creo que lo que sucederá en el draft es que estarán separados. Así que la última chance que tienen para hacer ese combate es ahora, porque después, como digo, viene la división de marcas y estarán separados. ¿Y por qué entonces? En vista de esto, en vista de que tienen que hacer esta triple threat ahora, eso podría ser el motivo por el cual Dean Ambrose ha ganado el título, porque estaban las condiciones puestas para que él gane el Money in the Bank y canjee y se convierta en campeón, y eso haría que se pudiera hacer el combate. Y eso nos dice algo tal vez del resultado de ese combate. O sea, si este es un plan para hacer este combate nada más, no es realmente un impulso definitivo para Dean Ambrose como campeón, como main eventer. Tampoco es un reinicio para Roman Reigns, tal vez. No es que le estén quitando el título porque no funcionaba, sino porque quieren hacer este combate. Y por eso podemos pensar que todos los escenarios, que Rollins gane el título, que Roman lo recupere o que Dean Ambrose siga siendo campeón, son posibles. Porque de cara a la división de marcas, si va a haber dos títulos mundiales, uno de ellos tiene que estar en una marca y ya se verá qué se hace con el otro. Pero este combate va a ser muy importante para ver cómo es la situación cuando empiece la división de marcas. Y por eso hay que pensar en los escenarios posibles y qué es lo que ha llevado a que se realice este combate, y surgen las teorías conspirativas. No sé qué te parece a ti, Fede.
Bueno, es interesante, no había pensado tanto, obviamente. Pero sí, a ver, el tema es saber cuándo es Battleground. ¿Te acordás el
cuándo es la fecha? A ver, el 19 es el SmackDown.
Ahí va.
Y tenemos Battleground, es el 24 de junio. No, es
ajá, de julio. Y bien, claro, entonces esto va a ser muy poco tiempo después del draft y la separación de marcas. Creo que todavía las repercusiones de la separación no se van a ver aún en Battleground. Battleground va a ser como el primer pay-per-view con las dos marcas ya separadas. Y por ejemplo, esto que vos hablabas de si hay otro título mundial, capaz que todavía no existe, o sea, todavía no se, o no se trajo de vuelta, no sé si van a traer el heavyweight que tenían antes. Entonces es interesante eso, pensar de que hay un montón de posibilidades y de escenarios que pueden darse. Y creo que si hablamos de impredecible, esto es hoy día es impredecible realmente el resultado. Y lo que está bueno es eso, de que como justo Battleground, el draft y la división es muy poco tiempo antes, y todavía se va a estar reacomodando todo, tampoco va a estar claro en ese momento. Y creo que eso es algo que le da mucho más atractivo que lo que decimos siempre, cuando no sabes por dónde van a venir las cosas, es mucho más interesante porque tenés ganas de verlo hasta el final. Por ejemplo, no sé, ayer el Style Cena de ayer era algo que querías ver para ver cómo terminaba el Reigns contra Rollins, que fue totalmente sorpresivo. Y esto también, ya desde ahora vamos a estar pensando todas las semanas y estando atentos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero hasta que no llegue el Battleground, no vamos a saber, no vamos a tener una idea tan clara, que es algo que suele pasar a veces, viste, que se ve venir todo y es aburrido. Así que hay que aplaudir esa decisión.
Uh-huh. Así que ahí está la cuestión. Si este reinado de Dean Ambrose es realmente la apuesta por él como futuro main eventer, o ya un tipo establecido en esa posición, o es una herramienta para hacer simplemente la triple threat de The Shield y luego veremos qué pasa de cara a la división de marcas, en qué posición queda cada uno. Es algo que da para pensar, hay mucha gente emocionada con el reinado de Ambrose, pero está ahí la posibilidad. Y está la posibilidad de que sea también un medio para poner over a Roman Reigns de nuevo. Hay muchas cosas que pueden pasar. Y me confundí más temprano, no quedan 3 semanas, sino 4 Raws más para llegar a Battleground. Así que hay tiempo para que avancen las cosas y que haya otros cambios y otras decisiones que se vayan tomando. Pero Fede, según lo que hemos visto en este show, podemos esperar que sean programas que sean al menos interesantes en cuanto a cómo se va preparando la división de marcas y qué deciden hacer de cara a Battleground.
Claro, es que tenemos estas dos cosas importantes que son la división de marcas y el Battleground, que de repente pasó a ser súper importante. Así que los Raw tienen que estar a la altura, tienen que seguir construyendo las cosas en estos caminos, digamos, ir por esos dos grandes momentos que se nos vienen. Y bueno, Raw funciona para eso. Si se dedican a hacer historias, a darle sentido a las cosas, funciona bien, como decía al principio, sin esperar grandes encuentros, pero sí que avancen las historias, se puede hacer llevaderas las 3 horas, como fueron hoy. Hoy no fue un programa tremendo, pero se pasó porque pasaban cosas. Y bueno, estas semanas tienen que pasar un montón de cosas, hay mucho en juego, hay muchas posibilidades que se abren, y eso es lo bueno, quedarnos con ganas de seguir viendo Raw, de estar todos los lunes acá, y obviamente después de juntarnos en Arras de Lona, que ojalá que vuelvan todos los que estuvieron hoy, por favor. Creo que si seguimos 15 minutos más llegamos a los 300, porque la gente sigue viniendo, no sé qué pasa. Hace una hora que estamos, tendría que haber venido más temprano, che.
Estaremos de vuelta con Fede el próximo lunes para hablar más de Raw y este camino a Battleground, y estaremos de vuelta mañana hablando en Inbox acerca de, respondiendo preguntas sobre todos estos temas de Money in the Bank, de este Raw, de Dominion, de New Japan, de todo lo que ustedes quieran. Pueden ir dejando preguntas ya desde ahora. Y hablando de Dominion, estaremos también con la revisión de Dominion mañana, tal vez un poco más tarde de lo habitual, el podcast que se va publicando, pero estaremos comentando Dominion de New Japan. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.